Vamos en Voces RCN y en esta feria del libro, pues queremos también poner a consideración de ustedes un libro de poesía que ha lanzado Néstor Raúl Correa. Seguramente muchos lo recuerdan porque hasta hace algunos meses fue el secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Correa, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes.
¿Qué es más fácil, hacer poesía o dictar justicia?
Las dos cosas son muy difíciles. Cada uno tiene sus lógicas, sus estudios, son diferentes, pero cada una exige mucha consagración.
Oiga, tiene un nombre particular, el crecimiento del vacío. Suena un poco trascendental el título, o sea, es una cosa de hondo calado.
Pues eso aspiro yo, no sé si lo haya logrado, pero sí el título, digamos, yo esperaría que fuera coherente con el contenido, no sé si lo haya logrado, pero la idea era justamente eso.
Pero esto suena como nadaísta, ¿no? ¿Va por ahí la cosa?
Digamos que es muy existencialista, toca mucho las fibras de la condición humana, ciertamente.
Oiga, ¿y en qué momento queda espacio para compaginar la poesía con la actividad profesional?
Bueno, yo que voy a cumplir 60 años, llevo 30 años trabajando como abogado, pero hace unos 12 años más o menos decidí estudiar en forma y digamos abordar la poesía de una manera más en serio, porque pues toda la vida uno yo he sido sensible a la poesía y creo que mucha gente, pero como lector o algo así, pero me gustaba tanto y yo me sentía tan identificado que me dije lo voy a estudiar en serio y empecé a tomar algunos cursos, empecé a escribir unos poemas pequeños y fui perseverando, creo que es la clave, perseverar.
Sí.
Y el año pasado yo ya había reunido, no sé, unos digamos unos 100 poemas, por decir cualquier número. Pero luego, a partir de mayo, cuando ya tuve más tiempo libre, me puse a escribir en forma todos los días, ya con juicio, y a depurar los poemas viejos. Total, armé un paquete, digamos, de unos 80 poemas, y entre viejos y nuevos, y contacté a un poeta pues consumado, digamos, John Galán Casanova, y le dije que si me leía los textos para empezar, a ver si ahí había algo, porque yo mismo no estaba muy seguro, y él los leyó. Digo, sí, hay con qué trabajar.
Sí.
Entonces, a partir de ahí empezamos a tener muchas sesiones muy intensas donde íbamos corrigiendo y depurando. Pues de esos 80 poemas quedaron 50 y de cada poema, a su vez, había una peluqueada o recortada también severa, y hasta dejarlo en lo preciso, que cada palabra fuera pertinente, adelgazarlo, llamarlo así, llamarlo así. Y bueno, al final quedaron 50 poemas y la publicación es de 50 poemas.
Oiga, usted ha leído al doctor Roy Barreras, que también es proclive a la poesía.
No he tenido el gusto, lamentablemente, espero tenerlo algún día.
Oiga, ¿por qué la poesía seduce tanto?
Muy buena pregunta. Yo creo que el ser humano lleva en sí una sensibilidad por lo bello, por la estética, por las cosas que trascienden a su lado meramente animal, y hay estímulos del exterior como un paisaje, una música, algo bonito que le toca como unas fibras, y creo que la poesía es de ese orden, digamos, hace parte de ese mundo.
Y además, y mucha gente de la vida pública, políticos, se han dedicado también a hacer poesía. No sé, José Asunción Silva, en España, Asturias, o aquí también Miguel Antonio Caro, o Neruda, en Argentina, ¿cierto?
Sí, hay gente que ha hecho poesía y haciéndola compatible con otra actividad, por ejemplo, la vida pública, llamémoslo así, o sea, también ha habido poetas médicos y o abogados o periodistas,
sí,
o simplemente poetas. Realmente la otra cosa no es tan importante para cualquiera. Puede ser poeta, venga de donde viniere, puede ser futbolista y puede terminar siendo poeta.
Claro.
No pasa nada.
Bueno, ¿y qué le dijo este instructor frente a lo que tenía escrito? ¿Cómo lo vio? ¿Lo pulió mucho?
Sí, porque uno, pues como es, este es mi primer libro de poesía, yo mismo no me tenía mucha confianza, y les comento pues a los queridos radioescuchas que nos acompañan esta noche, que publicar un libro, pues en este caso de poesía, es como, si me lo perdonan, como un acto de desnudez, como de striptease, porque usted muestra básicamente lo que no sabe,
sí,
lo que ignora, es decir, quedan también expuestos los defectos.
Sí.
Y entonces, es una cosa que yo hice con mucho miedo, pero al final yo vi que la obra fue tomando cuerpo y yo, digámoslo así, me tengo confianza, y yo vi que se tenían de pie los poemas, y entonces decidí publicarlos.
Esto sirve también como una catarsis casi que mental en medio de los agobios que significa las actividades públicas o privadas, en su caso.
Bueno, yo no quisiera reducir la poesía como al papel como de aspirina contra un dolor, pero la verdad es que usted de alguna manera acierta. Es decir, ahí en medio de tanta agitación, encontrar un espacio íntimo y tranquilo y amable, donde uno estaba con uno mismo, en su soledad, realmente eso es muy reconfortante.
O sea que esto es como cuando se le consulta a los compositores musicales, a los cantantes, ¿a qué hora se inspira? Eso toca que como en la madrugada, uno viendo el amanecer, o en la tarde cuando ya se está yendo el sol. ¿Cómo se puede uno lograr inspirar?
Bueno, en, digamos, un poema, la verdad yo no sé, tengo que pensar mejor cómo fue que compuse esos poemas. Un poema viene como por accidente, uno está leyendo algo o viendo algo y se le ocurre una idea o la asocia con otra, la apunta en un papelito y después cuando llega a la casa o si estaba en ella, empieza a escribir algo a partir de ahí. Pero digamos, lo que yo he visto es que es tan importante el taller, o sea, pulir como un artesano una y mil veces, que como la inspiración o la supuesta, pues, digamos, iluminación.
Uh-huh.
Las dos cosas son importantes, pero tiene mucho de taller, o sea, tiene mucho de trabajo.
¿Y usted de los que escribe y repasa y vuelve y corrige el texto?
Pues mire que yo he publicado libros de derecho y...
Sí.
Es más,
sí.
Ahora también en la Feria del Libro voy a publicar otro libro, pero de derecho, que se llama 5 ensayos jurídicos. Y ahí uno tiene más las ideas más lógicas en la cabeza después de tantos años de trabajar el derecho. Uno basta que lo escriba una vez y lo corrija dos, digamos.
Uh-huh.
En cambio, en la poesía, pues lo escribe una vez y lo corrige, no sé, por decir cualquier número, unas 5 veces.
Uh-huh.
Entonces, como la poesía en ese sentido tiene, para mí, más trabajo.
Los
hay personas que se les facilita más.
¿Los poetas son bohemios?
Pueden serlo o pueden no serlo. Hay, por decir algo, hay bohemios en todas las profesiones.
Uh-huh.
Y la poesía pues no tiene el monopolio de esa condición. Históricamente ha estado muy asociado a eso, pero realmente no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Hay la poesía la puede escribir bohemios y no bohemios.
Y este poemario suyo, ya nos decía, hay mucho de existencialismo, pero también hay capítulos dedicados al amor.
Sí, hay el libro, como les decía ahora, tiene 50 poemas.
Uh-huh.
Que están divididos en 5 capítulos. Digamos, unos temas se llaman recuerdos, entonces hay varios poemas sobre mis recuerdos de mi infancia y de mi casa. En segundo lugar, hay unos poemas sobre la guerra, pues que me tocó trabajar sobre ese tema, y pues entonces también sobre el país y el dolor.
Uh-huh.
Hay el tercer tema que es como imágenes, que es como muy citadino, muy urbano, y muy, esa es la parte pues como más existencialista, se podría llamarlo así. Ahí, pero todo poema habla de uno, realmente todo poema es como una autobiografía. El cuarto capítulo es sobre objetos, entonces hablo de un objeto, como decir un reloj o la lluvia o algo así. Y el último capítulo es sobre mujer, entonces hay los poemas también sobre mujer.
Uh-huh. Oiga, algo también de las raíces, usted es antioqueño, de las raíces de la tierra, son proclives, permiten que uno pueda desarrollar estas actitudes, porque se me viene a la mente Gonzalo Arango o Porfirio Barbajacot o el poeta de Greif. ¿Algo de eso hay quizás también? ¿Eso facilita?
Pues la verdad es que hay poetas en todas partes.
Ajá.
Y la poesía es como una cosa muy humana, y donde hay humanos hay poesía. Hay regiones que han producido mucho poeta, y es más, a nivel internacional se dice que Colombia es tierra de poetas, porque aquí hay mucho poeta, por fortuna, pero al interior de Colombia ha habido poetas muy buenos por todas partes. Yo creo que eso se parece a los futbolistas, hay veces sale un futbolista bueno de la costa y después sale otro bueno de Pasto. Y así sucesivamente.
Pues, ¿y con qué le gustaría quedarse? ¿Con la poesía? ¿Con el derecho? ¿Qué tal que estemos descubriendo un extraordinario poeta y sus ventas se disparen?
¿Qué prefiero? Yo, digamos, yo me siento poeta y ejerzo la abogacía, que es un poco como la diferencia entre ser y estar. El derecho es una profesión, la poesía va como en las venas, digámoslo así.
Como un artesano, ¿no? ¿Podría ser?
Sí, exacto.
Oiga, ya nos decía usted que hay recuerdos en una parte de los poemas frente a su actividad profesional. Allí de pronto se pueden dar pistas de lo que usted piensa sobre la justicia, de incluso lo que fue su paso por la JEP como secretario.
Sobre mi anterior trabajo no, pero sí, tiene usted razón, hay pistas sobre lo que ha sido mi trabajo, pero, y la pregunta es muy buena porque me permite pues, compartir con los oyentes la idea de que en realidad en un poema, digamos, tiene muchas características, pero una es que debe ser elusivo, es decir, debe eludir mencionar las cosas de manera como obvia por su nombre, sino que se trata de decir las cosas de otra manera.
Y en claves, ¿no?
Nombrarlas de otra manera, que no decir algo, sino sugerirlo o mostrarlo para que el lector lo interprete a su modo. Entonces, Entonces, en ese sentido, uno como que escribe medio poema, llamémoslo así, y el otro medio lo aporta el lector. Uh-huh. Y le gusta o no le gusta, entonces él llegará a sus propias conclusiones. Ahí, entonces, retomando la pregunta, mi visión de la guerra, de los derechos humanos y de la política, no se menciona de manera expresa, pero todo el tiempo, entre líneas, espero, yo intenté pues, que fuera mi visión del mundo, mi concepción de las cosas, pero de una manera tácita. No estoy seguro de que lo haya logrado, pero pero lo intenté. Y entonces la respuesta a su pregunta es sí, ahí va, pero tácita.
Oiga, doctor Correa, ya justamente y quiero preguntarle, usted cumple un año de haber salido de la JEP. Con el paso de estos meses, ahora que se ha dedicado también a otras actividades, como nos está contando, a sacar a la luz este proyecto de poesía, ¿cómo ve desde la distancia lo que fue su paso allí y lo que está haciendo hoy por hoy la JEP?
Pues yo le agradezco mucho la pregunta, pero con pues, mayor cariño y respeto le digo que no se la voy a contestar.
Que, y yo tenía que preguntárselo, sé que me ha dicho que íbamos a hablar de poesía. Tarea,
y lo entiendo perfectamente, pero yo por un tiempo he decidido, y un tiempo que ya pasa del año, pues he decidido no salir a los medios a hablar de estos temas, y por ahora, más adelantico de pronto cambio de parecer, pero por ahora quisiera mantenerme en esa situación.
Bueno, después lo invitamos a Voces. Después lo invitamos a Voces RCN para que nos acompañe, ojalá como panelista, y podamos hablar abiertamente de todos estos temas. ¿Hay que meterle poesía a la justicia? A ver si nos funciona mejor.
Digamos, la justicia pasa por la conmiseración y por la compasión, que son sentimientos muy muy humanos, sensibles y de alguna manera poéticos. Había un profesor famoso de derecho procesal que se llamaba Carmeluti, que decía que la primera cualidad de un juez debe ser buena persona, y si además sabe derecho, pues tanto mejor, decía él. Entonces, realmente un juez debería ser una buena persona, sensible a los derechos, al dolor ajeno, y si sabe derecho, pues tanto mejor. Entonces, en ese sentido, esa sensibilidad es muy cercana a la poesía. Así sea de una manera tácita o sin nombrarla, pero es más de lo mismo, es humana también.
Oiga, es que me recuerdan aquí los oyentes, me dicen, oiga, es que Juan Lozano y Lozano, además de abogado, político, pues también fue poeta.
Claro, no, gran poeta, y todavía creo que se recuerda mucho un poema de él, que creo que llamaba La Catedral, yo no sé, y claro que sí, y ha habido otros ejemplos, también que de personas que se han combinado una actividad pública con la poesía, ciertamente. Y Colombia tiene varios muy importantes.
Claro, pero me parece muy importante eso que usted anota, que hay que ponerle un poco corazón, identificarse con el sufrimiento, y sobre todo la justicia está para eso, ¿no? Sobre todo
sí,
para los
claro.
más necesitados, para los marginados de la sociedad, y que pues a ellos especialmente pues debería la justicia de verse. Pues, doctor, gracias por haber estado con nosotros, doctor Néstor Raúl Correa. Muchos éxitos con estos dos libros que va a presentar, uno por un lado, de derecho, y este poemario que usted tiene, El crecimiento del vacío, que es su primer proyecto literario que emprende con este propósito, y muchos éxitos con la poesía.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y a todos los oyentes de RCN. un abrazo muy especial y una feliz noche.
Y le queda hecha la invitación para que nos acompañe más adelante en Voces, ¿le parece?
Bueno, muchas gracias.
A usted un feliz fin de semana. Y a ustedes gracias también por...